nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Televisión Martí presenta Cuba, 60 años, 21.915 días de dictadura comunista. La historia contada década por década en las voces de sus protagonistas.
Saludos, estimados compatriotas. Les habla Tomás Regalado para invitarles a que escuchen Cuba, 60 años. En esta serie especial, nosotros tenemos la intención de presentarles a ustedes la historia como es, como ha sido, no como ha sido reescrita por el régimen de La Habana. Esta serie especial está dedicada a la historia de Cuba de 1959 a la fecha. Desde enero de 1959, el pueblo cubano se enfrenta a una dictadura dinástica que impuso el marxismo como ideología del poder. A 6 décadas de la implantación del sistema autoritario por Fidel Castro, le presentamos algo de forma diaria, continuada, a partir de hoy, 1 de diciembre, y hasta el 3 de enero, día a día, que repasa no solamente por qué Castro llegó al poder, sino la resistencia del pueblo cubano a esa dictadura, la institución de un régimen totalitario, el expansionismo y aventurismo de Castro y las consecuencias sociopolíticas para la nación cubana. En todos estos programas tendremos paneles especiales, testimonios de incluso protagonistas que aún están con vida o de aquellos que murieron, pero que conservamos sus voces. Los archivos de Cuba que hemos logrado recuperar en gran parte, los vamos a poner a disposición de ustedes. Pero quizás debíamos comenzar esta serie especial poniendo en contexto Cuba 1959 y por qué Fidel Castro se convierte en el hombre que dirige los destinos de Cuba de una forma absoluta. Hoy apelamos a alguien que no fue protagonista en el 1959, pero que su vida ha sido dedicada a la investigación, a la reflexión, a la difusión de lo que pasó en Cuba a partir de 1959 y las consecuencias sociopolíticas que ha tenido en este continente de la esperanza, el continente americano. Está con nosotros Carlos Alberto Montaner, sin duda uno de los más importantes columnistas, periodistas, analistas que hemos tenido en todos estos años en el exilio. Radicado primero en España, en Puerto Rico y finalmente aquí en Miami, Carlos Alberto mantiene columnas en centenares de diarios a través de el mundo de habla española, además de ser analista de la cadena de televisión CNN. Nosotros queremos que él sea el que ponga en contexto lo que ustedes van a escuchar en estos programas. Bienvenido, Carlos Alberto, y yo pienso que sería importante situar a nuestros compatriotas en el momento en que el régimen de Castro inicia sus funciones en enero de 1959. ¿Era Cuba un desastre, una nación en desgracia, una nación donde solo los oligarcas vivían y podían vivir, como dijo el entonces joven dictador Fidel Castro? ¿Cómo era la Cuba de 1959?
Bueno, muchas gracias, Tomás, por invitarme al programa. Yo creo que efectivamente es muy importante que se haga una especie de recuento, de gran recuento de qué ha pasado y por qué ha pasado todo esto que los cubanos llaman la Revolución Cubana. En el 1958, Cuba tenía un nivel de desarrollo que era el país número 24 o 25 del planeta. ¿Cómo sabemos esto? Porque en 1953, un educador de Harvard y apellido Eric Greenberg hizo un atlas de las naciones del mundo, él midió 130 y tantas naciones que había en el mundo en ese momento. Y lo que hizo fue contrastar 15 elementos básicos: producción de cemento, consumo de energía eléctrica, el consumo de gasolina, tenencia de aparatos de radio y de televisión, qué sé yo. Bueno, eran 15 categorías. En esas 15 categorías los cubanos estaban a la cabeza en algunas de ellas, en otras estaban en el medio, pero lo que arrojaba era que el país era el número 24 o 25 del mundo, dependiendo de qué era lo que se midiera. Desde el punto de vista de la salud, era de los primeros del planeta, estaba por delante de países como Italia, por ejemplo. Te recuerdo ahora que menciono la palabra Italia. En 1959 cambiaron los diplomáticos y fue Fernando Bernal, que era un buen amigo que había estado en la Sierra Maestra y que, en fin, era un personaje interesante, fue como diplomático de Italia y se encontró con que había miles, creo que eran 11.000 solicitudes de emigración de italianos hacia Cuba. La emigración es el síntoma más elocuente de la capacidad de un país. Cuando un país es receptor de migrantes, es que en ese país la capacidad de generar riqueza es mucho mayor que en el país de origen. Bueno, esto era lo que ocurría en Cuba en 1958-59. La realidad es que los cubanos teníamos un país latinoamericano de avanzada, entre los dos o tres países más importantes de América Latina, junto con Argentina y junto con Uruguay. Y era una nación donde existían muchas probabilidades de desarrollarse y de crecer. Yo recuerdo, Tomás, que yo viajé a los Estados Unidos en 1956. Como era un niño, era un muchachito de cumplir los 12 años en Estados Unidos en ese momento. No me interesó para nada quedarme en los Estados Unidos. Tenía toda la posibilidad de hacerlo, pero no me interesó para nada, ni a mí ni a mi familia. Y regresamos a Cuba a las pocas semanas de estar en West Palm Beach, que fue donde estuvimos ese tiempo, y llegué a matricular en una escuela, qué sé yo. Quiere decir esto, Tomás, que el país estaba bastante bien y había, no desde el punto de vista político, pero desde el punto de vista social y económico, estaba muy bien.
Estás escuchando Cuba 60 años. La historia contada década por década en las voces de sus protagonistas.
Tras la independencia, dos etapas republicanas se sucedieron en el país. La inicial, con la instauración de la República Soberana en 1902, y la que resultó de la Revolución de 1933, con el derrocamiento del presidente Gerardo Machado. Al finalizar 1958, los indicadores económicos de Cuba mostraban una economía moderna en pleno desarrollo, ayudado en parte por el rápido crecimiento experimentado durante la Segunda Guerra Mundial. El conflicto fortaleció, se establecieron nuevas industrias y se expandió la industria azucarera. El país acumula gran cantidad de divisas y se acelera el proceso de diversificación económica. En 1952 había 113 cubanos dueños de centrales, para el 55% de la producción, excluyendo los ingenios operados por empresas extranjeras donde participaba el capital cubano y, en muchos casos, los cubanos eran dueños de la mayoría de las acciones emitidas. La llegada de Batista al poder alentó el crecimiento del capital cubano y estimuló la inversión extranjera. En la minería se expandió la producción de níquel, cobalto y otros minerales. Se desarrollaron nuevos centros turísticos y esta industria pasó a ser una de las más importantes fuentes de ingreso. Se financiaron proyectos de obras públicas. El bajo costo de las viviendas se hizo asequible con créditos gubernamentales. La industria ganadera se expandió al punto de que se podía comparar con las más importantes del resto de América Latina. Se construyó en La Habana un sistema de suministro de agua y se crearon nuevas vías de comunicación, como el túnel de La Habana y los de Quinta Avenida y Línea.
Cuba, 60 años.
Ni siquiera un gobierno de fuerza como el de Batista pudo impedir o estorbar el desarrollo económico de Cuba.
Habla el doctor Luis Conte Agüero, periodista y político cubano.
Batista, al dar el golpe de Estado del 10 de marzo, suspende las elecciones. Eso no impidió la continuación del crecimiento económico de la isla de Cuba. Tanto que lo relativo al per cápita, no al ingreso nacional, sino al ingreso general individual, el per cápita personal, Cuba iba después de Estados Unidos. Después venía Uruguay, después venía Argentina y después venía Venezuela, que tenía mucho más ingresos, pero no una riqueza tan bien distribuida como la nuestra. O sea, el pueblo de Cuba en aquel momento tuvo el segundo lugar en per cápita.
Cuba, 60 años.
Estamos escuchando a Carlos Alberto Montaner, columnista internacional, analista internacional, a quien le hemos pedido en este primer programa que nos sitúe en perspectiva. Precisamente antes de ir al aire, hablábamos con Carlos Alberto Montaner sobre estos 60 años. Y 60 años, en teoría, nos dice Carlos Alberto, son cuatro generaciones. Las generaciones se marcan por 15 años. De manera de que han nacido prácticamente cuatro generaciones a partir de aquel día de enero de 1959. Y Carlos Alberto nos ha dado una descripción totalmente visual sobre lo que era Cuba en 1959. Y la pregunta que quizás se estén haciendo muchísimos cubanos, que quizás no habían ni nacido cuando se produce aquella revolución, es cómo se puede explicar ese contraste entre el gran desarrollo económico de Cuba, el hecho de que era un lugar favorecido por los inmigrantes para hacer fortuna, y la confrontación política que desgarró a una nación por varios años, así como también incluso la guerra violenta, y cómo el pueblo de Cuba compró la mercancía que vendía Fidel Castro de que en Cuba todo era malo.
Bueno, eso tiene varias explicaciones. La primera y la más importante es que en Cuba existía una mentalidad revolucionaria, y eso es muy grave en cualquier país. La mentalidad revolucionaria consiste en la creencia, que es una creencia absolutamente ilógica e irracional, de que algún día vendrán unos personajes llenos de buenas intenciones a salvarnos de los problemas que tenemos. No es la confianza en las instituciones, no es la confianza en las leyes, no es la confianza en el sistema o en el modelo de la democracia liberal, que es el que impera en la mayor parte de los países desarrollados, sino es la mentalidad revolucionaria. Desde los años 20, pero especialmente desde los años 30, en Cuba se instala esa mentalidad como consecuencia de la revolución contra Machado. Y eso fue terrible, porque eso impidió que el país se condujera en el país político se condujera de una manera mucho más adecuada. La corrupción formaba parte del panorama político nacional. La pudrición de las estructuras políticas era clara. Y dentro de eso, Fidel Castro, que era un muchacho inquieto, tenía veleidades comunistas. Yo no lo creí en esa época, pero con los años fui descubriendo que efectivamente Fidel Castro era comunista desde finales de los años 40. Es decir, cuando él termina en la universidad, ya él tiene un acuerdo con los comunistas. Y ese acuerdo consiste en que él va a penetrar el Partido Ortodoxo, como hizo Eduardo Corona, como hizo mi amiga Marta Fraile y como hizo Fidel Castro. Es decir, había tres formas de militar en el Partido Comunista. Una era la aparente, la real, la Carlos Rafael Rodríguez, qué sé yo, todos esos personajes del Partido Comunista que conocíamos. Había otra forma de militar en el Partido Comunista que era relacionarse directamente con el KGB. La Unión Soviética sostenía muchos de los partidos comunistas del mundo como consecuencia de la idea, que era una idea de Lenin desde 1917, que ellos necesitaban que esos partidos comunistas funcionaran como una especie de escudo que protegiera a la Unión Soviética. Y para conseguir esto había que relacionar secretamente a un grupo de gente con los servicios de inteligencia, que al final de la década de los 50 se llamaba ya el KGB, se llamó GPU, se llamó de distintas maneras, pero al final se llamaba KGB. Y hay una tercera militancia, que es la militancia de lo que llaman el entrismo, entrar en otras formaciones políticas para controlarlas desde adentro. La misión de Fidel Castro, la misión que él se impuso, porque Fidel Castro no era un tipo disciplinado, ni mucho menos. Esa cosa que se dice, Fidel Castro era fidelista, no era comunista. Bueno, se puede decir de Stalin, Stalin era stalinista y no era comunista. Lenin era leninista y no era comunista. Era básicamente gente que creía esencialmente en ellos como líderes y caudillos de su agrupación. Bueno, Fidel Castro entra en esa tercera categoría del entrismo. Entra en el Partido Ortodoxo, pero Batista da el golpe militar de 1953, el 10 de marzo del 52, el 10 de marzo del 52, y lo que hace es provoca un descalabro de las estructuras políticas y le da la posibilidad a Fidel Castro, que era un hombre audaz y era un hombre de acción, no era un hombre de pensamiento, pero era un hombre de acción, le da la posibilidad de convertirse en la gran figura política del país, y luego esa posibilidad hace que Fidel Castro arrastre a todo el país hacia el comunismo. Yo recuerdo aquellos letreritos infames de Fidel es comunista que me pongan en la lista. Es decir, la mentalidad revolucionaria consiste en la abdicación de la facultad de pensar. Pensar es algo que le corresponde a los caudillos y a los jefes. Y por eso Fidel Castro pudo arrastrar al pueblo cubano en una dirección que realmente no los cubanos no tenían ni la menor vocación de comunistas. Los comunistas tenían entre el 5 y el 6% del apoyo popular en Cuba. Pero existía esa mentalidad de revolución que tanto daño nos ha hecho.
Cuba, 60 años.
El gran desarrollo de Cuba se basa originalmente en la creación de la Constitución del 40.
Escuchan al doctor Gustavo León, historiador cubano.
La labor que hicieron aquellos hombres que vinieron de la generación del 30 y que fundaron más de ciento y tantas leyes que fueron de transición de aquel grupito de hombres del 30 para el 40, crearon una Constitución que cuando se refrendó, se convirtió en una Constitución que prácticamente el resto del mundo añoraba y miraba con envidia, pero además con la ilusión de poderla efectuar y poderla ejecutar en su propio país. Aquella Constitución habló del trabajador, aquella Constitución habló de la mujer, aquella Constitución habló del niño, aquella Constitución habló del descanso retribuido, habló de las 8 horas de trabajo, habló de no pagar combales, habló del voto a la señora, habló del desayuno escolar, montó, aquella constitución montó el Banco de Fomento Agrícola Industrial, el Banco de Refracción Agraria, hizo la verdadera reforma agraria de los sitios que no estaban en uso, que eran tierras de gobierno que estaban en desuso, creó las cooperativas que en realidad eran consorcios de compra y venta, creó el Banco Nacional Cubano, desarrolló el Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales, basó las bases en el Tribunal de Cuentas y estableció para mí la verdadera democracia cubana que, para los que no se recuerdan, fue una democracia que nació de la Segunda Internacional Comunista.
Cuba, 60 años.
Carlos Alberto Montaner, las primeras semanas de 1959, varias fuerzas políticas con sus brazos armados, el Segundo Frente Nacional del Escambray, el Directorio Revolucionario, la Organización Auténtica, todas estas fuerzas que estaban muchos de ellos alzados con armas, bajaron vestidos de verde oliva, la mayoría con barba, como los barbudos de la Sierra Maestra. Pero fue el 26 de julio el que francamente dominó la escena nacional con Fidel Castro a la cabeza y echaron a un lado a todas esas fuerzas políticas sin que se hubiera hecho una intención de una coalición, etcétera. ¿Cuál fue, crees tú, el verdadero rol del movimiento 26 de julio en la lucha contra Batista y cómo es que Fidel Castro logra capitalizar la actualidad cubana en solamente horas después de la huida de Batista?
Bueno, en ese momento el mayor grupo político era el 26 de julio. Dentro del 26 de julio había gente que colaboraba, como Manolo Ray, por ejemplo, que era, fue luego ministro de Obras Públicas con la Revolución, que dirigía el movimiento cívico, que era un movimiento entre los profesionales y qué sé yo, pero funcionaba dentro del 26 de julio o con el apoyo del 26 de julio. Lo que ocurrió fue que Fidel Castro era el más hábil de todos ellos, el más ambicioso, el que estaba enfocado en tomar el poder de una manera clarísima y no soltarlo, firmaba cualquier cosa. Por ejemplo, el hecho de que él llevara a Urrutia, a Manuel Urrutia, que fue el primer presidente de la Revolución, a la Sierra Maestra, a sabiendas de que era un hombre que era probablemente anticomunista, y seguramente no tenía ninguna vinculación especial con el movimiento 26 de julio. ¿Pero por qué lo hizo? Bueno, eso es muy interesante porque es un episodio desconocido de la historia de Cuba para entender qué fue lo que pasó. En ese momento, el Segundo Frente Nacional del Escambray y parte del directorio tenían la intención de llevar a Carlos Prío a la Sierra del Escambray. Carlos Prío era la continuidad de lo que había interrumpido Batista con el golpe del 10 de marzo. Cuando Fidel se entera de eso, inmediatamente manda a buscar a Urrutia, que es una persona que para los otros grupos es una persona que no está vinculada al movimiento 26 de julio, que en el pacto de Caracas había surgido como una persona que tenía una especie de aura diferente a los demás, porque precisamente no tenía detrás ningún grupo político, era una persona aislada, y lo aceptan. Bueno, esa fue una maniobra inteligente desde el punto de vista de Fidel Castro. ¿Por qué fue una maniobra inteligente? Bueno, porque finalmente lo que consiguió fue a llevar a sus hombres al poder y convertirse él en la figura dominante. Nadie en Cuba tenía, por lo menos entre los líderes revolucionarios, tenía la capacidad de maniobra que tenía Fidel Castro. Lo fue aplastando uno a uno. A Gutiérrez Menoyo, por ejemplo, hay un episodio de que lo conoce muy bien el que era jefe de inteligencia del Segundo Frente Nacional del Escambray, que es Roger Redondo, que era capitán. hay un momento en el que viene el reconocimiento de los grados de la sierra. El Che no quería reconocer los grados, ni Raúl Castro tampoco, de las personas que estaban en el directorio, que estaban en el Segundo Frente Nacional de Escambray. Entonces, Gutiérrez Menoyo le dice al Che Guevara que ellos hoy, y le dice a Raúl Castro que no va a aceptar de ninguna manera y que está dispuesto incluso a pelear, y los reta a un duelo al Che Guevara. El Che Guevara se da cuenta que la cosa es muy seria y que esos tipos son, pues, realmente eran valientes, eran paragados, como se decía en España. Y lo que hace Raúl Castro es interrumpir el debate y decir, bueno, muy bien, vamos a aceptar todos los grados que ustedes nos están planteando, los que son comandantes. Porque al principio lo que quería el gobierno de Fidel Castro era borrar a esos grupos y prohibirles que utilizaran los grados que se habían dado ellos y que tenían la misma legitimidad que tenía la Sierra Maestra. Porque el gran talento de Fidel Castro fue descubrir que el ejército de Batista no era capaz de resistir el embate de ningún grupo. Y cuando, no es que el movimiento 26 de julio funcionara, es que funcionaron, tú mencionaste la organización auténtica, el segundo frente del Escambray, hubo alzados en Pierre del Río, hubo alzados en La Habana. Es decir, el ejército de Batista era un ejército para desfilar los días de la patria, no era un ejército para combatir. Cuando combatieron y perdieron un combate, ya hubo una especie de desmoralización muy grande de los jefes militares que no tenían o no tenían formación real. Algunos, los que tenían formación real, sí pelearon bien. Los que no tenían formación, lo que hicieron fue asaltar los fondos de la República. Por ejemplo, una cosa increíble que se hizo en la lucha contra Fidel Castro en la sierra era que algunos oficiales ocultaban las muertes de sus soldaditos, de sus casquitos, como se decía entonces, para seguir cobrando la mensualidad, que era una cantidad ridícula, que ellos recibían, y ellos cambiaban el dinero, los cheques o lo que fuera. Ese descubrimiento de que ese ejército no existía a los efectos del combate fue lo que le dio la victoria a toda la oposición militar. Y era un fenómeno tan diferente a lo que pasó en el resto de América Latina, que en el resto de América Latina eso fracasó, porque no había ninguna posibilidad de derrotar a un ejército que tuviera ganas de pelear o que tuviera condiciones para pelear. Pero el ejército estaba desmoralizado como consecuencia del golpe del 10 de marzo. Y el hecho de que era evidente que los oficiales y la gente que estaba manejando el país, lo que hacían, lo que habían hecho era estar muy felices con el golpe porque les permitía enriquecerse. No era una república organizada que estaba luchando contra la subversión, ni mucho menos. Era un grupo de poder que eran realmente ladrones, que se vivieron sorprendidos en medio de los robos y que lo que hicieron fue utilizar las Fuerzas Armadas y la policía para tratar de impedir ser derrotados, pero al final eso no funcionó.
Cuba, 60 años.
Habla el comandante del segundo frente del Escambray, Roger Redondo.
Nosotros llegamos a La Habana con las instrucciones de Menoyo, de que salimos de allá, no tomar ninguna ciudad porque todo ya se había rendido todo el mundo y tal. Los soldados, cuando pasamos por el regimiento de Matanza, ya tenían puesto brazalete del 26 de julio y eran revolucionarios. Pasamos, ya ellos habían pasado para el gobierno. Entonces, cuando llegamos a La Habana, la instrucción era mantener el orden público, que había un caos en La Habana. Estaban rompiendo los parquímetros, saqueando la gente, las monedas esas de los casinos, las cajas esas de níquel y las casas de gente que habían pertenecido a Batista, saqueando para robarse las joyas y todo ahí. Habían gente que eran del 26 de julio, pero la mayoría de lo que había era delincuencia, robando lo que se estaba haciendo. Entonces, dentro de nosotros había un comandante que se llama Alfredo Peña, que había sido militar en los gobiernos auténticos y había renunciado el 10 de marzo. Y él, el menor yo, le dijo que pusiera el orden, le dio orden a de La Habana, que sabía orden público, porque había sido militar. Entonces, para proteger los bancos, identificar a la gente, identificar lo que si eran, pues, para andar con armas, eso. Y se metió el orden solo, hasta que llegó Fidel el día 8.
Habla el historiador cubano, el doctor Gustavo León.
El primer presidente de la República de Cuba, Manuel Urrutia Yeo, lo hicieron presidente en la Sierra Maestra. Fíjate, el movimiento comunista es inteligente. Urrutia no era comunista, ¿eh? Dorticosi, registrado. Urrutia no lo era. Pero obviamente, Urrutia era un individuo que había intervenido en la defensa de los muchachos el 30 de noviembre. Entonces, aquello impactaba. Aquellos muchachos los fusilaron el año 56, el 30 de noviembre. Los mataron en las calles. Pero obviamente, cuando triunfa la revolución, ya eso estaba montado. Ya se sabía quién era el presidente, el primer ministro Ramiro Cardona, después ahí estaba también metido Humberto Sorimarín. Tal grupo lo había hecho completo, la revolución. Lo habían hecho los comunistas, que habían subido la sierra más de una vez, y Osvaldo Sánchez Cabrera, que había sido brillante en la manera que manejó las instrucciones entre Fabio Grobar y Stalin, porque era un contacto directo que tenía la República de Cuba, además de los comunistas locales, que eran para el consumo nuestro, de la isla de Cuba, comunistas caribeños, de la bandera cubana.
Estás escuchando Cuba 60 años.
Una máscara de Fidel que acepta una realidad.
Habla el doctor Luis Conte Agüero, periodista y político cubano.
Fidel no tiene, al tomar el poder, la propia medida de su poderío. Tanto que, por ejemplo, para producir la renuncia de Urrutia, él renuncia al cargo. Él era el primer ministro en aquel momento y él renuncia al cargo para forzar la renuncia del presidente Urrutia.
Esto fue como el 11 de junio del año 59, el primer año del ejercicio del poder revolucionario.
Escuchan al comandante Huber Matos.
Tenemos una reunión informal en el Palacio Presidencial y él tenía allí un cuarto en el tercer piso del Palacio. Donde nos reuníamos varios comandantes, necesitábamos para Fidel, necesitábamos una reunión en el Palacio Presidencial en su cuarto privado. Y estando allí, Raúl, éramos como seis, somos siete comandantes, siete o ocho comandantes. Estaba Camilo, estaba Raúl, estaba, no sé si estaba Che, no recuerdo bien esto. Y bueno, dice Raúl, para que la revolución se consolide, tiene que haber aquí, no hay duda, tiene que haber una noche de San Bartolomé donde rueden miles de cabezas, porque tenemos muchos enemigos que van a oponerse a la marcha de la revolución. Yo lo miré extrañado, miré a Fidel, que no dijo nada. Y cuando Raúl, digo, ¿qué es lo que tú estás diciendo? Y dice, sí, que la revolución tiene que consolidarse a base de cortar muchas cabezas. Yo le pregunté, él me dice eso, ¿qué es lo que tú estás diciendo? Que la revolución tiene que consolidarse el poder a base de cortar muchas cabezas. Digo, eso no está en el programa de la revolución. La revolución no va a establecer un régimen de terror aquí. Y dice, sí, pues yo sí, yo creo que una noche San Bartolomé hace falta. Miro a Fidel, y Fidel no se estaba dando por enterado lo que estaba diciendo su hermano. Había varios comandantes allí, los principales, la cúpula del poder revolucionario, por lo menos expresaban los comandantes. Y entonces, pues, digo, no, discutí con Raúl. Está en un error, si tú estás hablando en serio, está en un error, por lo menos conmigo no pueden contar para eso. Entonces Fidel, pues dice, mira, yo le digo, Fidel, yo sigo planteando esto de que hay que definir en blanco y negro hacia dónde vamos. Y Fidel entonces habla y dice, sí, Hugo, antes que finalice el presente mes de junio, nos vamos a reunir en tu casa. Raúl, el Che, tú y yo. Y vamos a dejar en blanco y negro eso que tú vienes reclamando que se publique, hacia dónde vamos. Y entonces digo, ¿y Camilo por qué no? Ya que me había dicho que Camilo. Dice, y me dice, allí está Camilo. Dice, no, Camilo no puede tener. Como Camilo no tiene, Camilo no puede tener. Nosotros cuál.
Estás escuchando Cuba 60 años.
Carlos Alberto, ya quizás para poner más en contexto final, al encaminarnos a decenas de programas más sobre estos 60 años, tanto tú como yo somos de una generación que éramos o niños o adolescentes en 1951, pero que todavía tenemos memoria histórica de recordar cómo la prensa de aquel entonces y cómo los medios de comunicación de aquel entonces hablaban de Fidel, Camilo y el Che. Eran como los tres reyes magos, ¿no?, que le presentaban al pueblo de Cuba. Y sin embargo, Raúl, que era su hermano, Huber Matos Benítez, que fue uno de los comandantes más aguerridos que tuvo, esta gente pues fueron siendo eliminadas y el pueblo no cuestionó nada. Camilo Cienfuegos desapareció, el comandante Huber Matos Benítez pues fue a la cárcel. ¿Por qué aquella habilidad de que la revolución podía devorar a sus propios hijos sin que hubiera ningún tipo de cuestionamiento?
Yo creo, Tomás, que sí había cuestionamiento. Yo, por ejemplo, yo tenía 15 años cuando empezó la revolución, pero era muy maduro y muy precoz y qué sé yo. Me casé a los 16 años, así, me pasé en diciembre del año 59, después de un año de revolución. Tuve la otra revolución personal que fue casarme, pero bueno, en fin. Lo que quiero decirle con esto es que era muy precoz y tenía capacidad para ver las cosas. Yo recuerdo una conversación con Raúl Ferrer, que luego fue viceministro de Educación, que era un viejo comunista, amigo de la familia y amigo mío. Intentó enseñarme matemáticas durante mucho tiempo, pero era un esfuerzo inútil, era profesor de matemáticas. Y Raúl fue la primera persona que en enero o febrero de 1959 me dijo: mira, esto es el comunismo y qué sé yo, y tienes que tomar una decisión. Yo tomé la decisión de enfrentarme a esa cosa que me parecía horrenda para el pueblo cubano. Pero yo tenía la sensación en el año 60 de que todos los cubanos estaban, la mayor parte de los cubanos estaban en contra del régimen de Castro. Tenía esa sensación. Claro, en Cuba no había manera de medir cómo era realmente la reacción de los cubanos. Yo también había estudiado en el Instituto del Vedado, que era un instituto popular, y ahí mi sensación era que los estudiantes estaban en contra del régimen, que la mayor parte de los estudiantes de la Universidad de La Habana estaban en contra del régimen. Había una división, pero yo diría que era una división al 50%, pero eso duró lo que duraba y controlar a la sociedad. Hay una persona que se infiltró en el año 60, llamado Santiago Morales, que me hizo una historia que me pareció muy interesante. Santiago Morales cayó preso y no lo fusilaron de milagro, porque tenía 18 años, pero no lo sé porque no lo fusilaron. Cayó preso como infiltrado del gobierno de los Estados Unidos o del infiltrado de la CIA. Los equipos de botines de infiltración antes de la disipación de Ollacuchino. Y me contó que él, pocos años más tarde, se fuga de la cárcel. Y de la misma manera que él, cuando entra en la cárcel, tenía la sensación, la misma que tenía yo en el año 60, de que la mayor parte de Cuba estaba en contra de ese régimen. En el año 65, 66, cuando él se consigue escapar, está dos o tres meses fuera de la cárcel, hasta que, pero no se ve y lo vuelven a capturar, que ya el pueblo cubano había sido cooptado, había sido de alguna manera, no, la palabra no es seducido, pero ha sido, tiene que simular una convicción revolucionaria que no tenía que simular en el año 60, 61. Podíamos estar en contra del régimen. Y tenía la sensación, o tuvo la sensación entonces, de que la mayor parte de los cubanos estaba con la revolución. No se trata de que estuvieran con la revolución, sino que la revolución había conseguido someterlos por la violencia, por el control que los soviéticos tuvieron desde el principio con la revolución cubana. Hay algo que no se conoce bien dentro de Cuba. Lo que hizo el viejo Partido Comunista fue entregarle los servicios de inteligencia y de contrainteligencia a los soviéticos, al general Chutat, Francisco Chutat, que era un general soviético que llegó a Cuba en el marzo de 1960. Pero ya había otros comunistas soviéticos en el país. Y le entregó a Chutat, por ejemplo, el aplastamiento de los campesinos que se habían alzado en el Escambray. Lo primero que hizo fue cambiarles el nombre. Ya no eran guerrilleros, eran bandidos alzados eran la lucha contra bandidos. Es decir, el lenguaje utilizado era el mismo lenguaje que utilizaron en la Unión Soviética en 1917, 18, 19, 20 para enfrentarse al ejército blanco, que fue el ejército anticomunista que surgió en la Unión Soviética. Bueno, en Cuba yo tenía la sensación de que todo el país, la mayor parte del país, estaba en contra del sistema. Tenía compañeros en el instituto que eran personas muy pobres, personas de raza negra, que se oponían al sistema. Y porque si siempre se piensa, bueno, que eran unos blanquitos. No, yo era de clase media, de media media, ni siquiera de media alta, sino de clase media media. Mi madre era maestra, que era había muy poco dinero en esa casa. Y sin embargo, todos estábamos en contra del sistema. Por eso yo creo, Tomás, que no se es muy difícil medirlo. Y es más fácil decir que los cubanos estaban a favor de la revolución y que poco a poco se convencieron. No, no, mi impresión era la contraria. Mi impresión es que estaban en contra de la revolución, pero la revolución consiguió someterlos a todos. Es como lo que ocurre hoy en Venezuela, una cosa parecida, ¿no? Donde un grupo de gente le impone al conjunto del país un modelo político y tiene que morder el cordobán y aceptar las cosas, ¿no?
Cuba, 60 años.
Habla el doctor Luis Conte Agüero, periodista y político cubano.
El Partido Revolucionario Cubano Auténtico se enfrentó. Eso no hay duda, hizo una parte. Auleriano Sánchez Arango, era creo que la Triple A, etcétera, también se enfrentó. Mora Morales, el ataque al Palacio el 13 de marzo aquel, que fue un ataque suicida. Y ahí murieron Manzanita Echevarría, un valiente total y completo, pierde la vida en el esfuerzo de patria. El que no peleó fue Fidel Castro. Yo no le puedo negar el carácter protagónico del movimiento 26 de julio, que lo tiene. Pero él como persona se hizo prohibir. Él le pide a Celia Sánchez, que lo acompañaba en la Sierra Maestra, que como él está dispuesto a dar la vida, etcétera, etcétera, pero que la muerte de él implicaba la muerte de la revolución, que él no debería arriesgarse. Y le pide a Celia que le pida a Juan Almeida, que era el más importante, vaya, de los combatientes en aquel momento que lo acompañaba, que le pida a él, que le exija que él no puede pelear, porque la muerte de él, de Fidel, sería la muerte del empeño, del propósito insurrecto. Y Almeida se lo exige, y Fidel lo insulta, porque él está dispuesto a morir, en fin, en el aspaviento, la ficción heroica, toda aquella cosa. Pero al finalmente, claro, accede, si él era el que le había pedido a Celia Sánchez que ella le pidiera a Juan. Y efectivamente, Fidel Castro no participó en combate alguno. Tenía aquel fusil de largo alcance con mirilla telescópica, un fusil sueco, 30-03, algo así. Ahí me he perdido un poco, aunque yo ese tuve muchas veces ese fusil en la mano, porque Fidel presumía del fusil y lo llevaba a algún viaje y eso. Pero ese fusil era para impedirle pelear, no para pelear.
Yo pasé de la lucha contra Batista a la lucha contra Castro inmediatamente. O sea, al comienzo, la única gente que luchaba contra Castro eran los batistianos.
Habla la exprisionera política Ana Lázara Rodríguez.
O sea, yo pasé de ser una luchadora contra Batista para convertirme en una luchadora contra Castro, precisamente con la gente de Batista, porque no había más nadie con quien luchar. La gente fue despertando después, la gente fue incorporándose después, y la gente en las universidades, etcétera, comenzaron a darse cuenta de lo que venía, porque, ¿cómo decirte? Nadie esperaba aquello.
Estás escuchando Cuba, 60 años.
Habla el abogado y expreso político cubano, Pedro Fuentes Cid.
Fue una lucha feroz. Empiezo por decirte eso. Una lucha feroz porque los primeros que comenzamos a luchar fuimos precisamente los que fuimos traicionados por Fidel Castro. Vimos nuestra revolución por la que habíamos luchado traicionada por Fidel Castro, y entonces decidimos sencillamente sacarlo del poder. Pero bueno, de la manera que tratamos de hacerlo era de la manera que nosotros conocíamos y que habíamos luchado en contra de Batista, que era con las armas. No es como ahora, que es una lucha pacífica en la cual ya nosotros estamos integrados en esa lucha pacífica, pero en aquel momento era una lucha con armas y una lucha armada.
Cuba, 60 años.
¿Sabes la estirpe tan clara que tenía el doctor José Miro Cardona?
Escuchan al doctor Gustavo León.
Cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando, que no podía regir, no podía terminar nada como primer ministro, decide abandonar el... Y lo hizo inteligentemente. Le dieron una posición para que se fuera de Cuba, como por ejemplo... Se fue a España, creo que fue, y lo hicieron diplomático en España. Y el mismo cogió, renunció y se fue. Digo, ahí atrás, a ese movimiento comunista no regresó más nunca. Usted estaba claro. Después creó el Consejo Revolucionario en el exterior y fue un individuo agresivo en contra del movimiento comunista. Hasta que murió. Murió en Puerto Rico. Así como Ortico se dio un balazo y se mató, ya se había muerto su mujer. Le habían operado la espalda. Era un individuo que tenía una artritis severa, unos dolores enormes, frustrado ya por lo que había pasado y teniendo que abandonar la presidencia después de la constitución de 1976, se dio un tiro.
Yo sabía que Urrutia quería renunciar porque no le dejaban, dice, ni me dejan actuar como presidente ni me dejan renunciar. Soy un rehén propiamente de los Castro.
Escuchan al comandante Uber Matos.
Y a mí me dio vergüenza, me dio pena aquello. En fin, Fidel... Un buen día va a la televisión y dice que, corre la noticia de que ha renunciado al cargo de primer ministro, y el pueblo se alborota y se forma una protesta a nivel nacional. Fidel renunciando al cargo de primer ministro, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Por la noche Fidel va a la televisión y denuncia que Urrutia está propiamente conspirando, que Urrutia es un conspirador, algo así. Si el pueblo lo agarra a Urrutia, lo destroza. Entonces Urrutia por fin, unos días después, se escondió en la embajada. Se disfrazó del chelo, entró en la embajada de Venezuela en La Habana.
Cuba, 60 años.
Y toda esta campaña de comunista, el gobierno revolucionario, campaña falsa, campaña canalleta, que ni nos preocupa ni nos asusta. Por lo que tú vas a saber que el gobierno revolucionario no es comunista.
I am not communist. I am not agree with communism. My act is proof for the press in Cuba. I have said very clear that we are not communists.
Soy marxista-leninista. marxista-leninista hasta el último día de mi vida.
Cuba, 60 años. La historia contada década por década en las voces de sus protagonistas.
Cuando él está en la sierra, él firma un documento en el cual prácticamente ofrece elecciones en un año. Acuérdate que el hermano de Chivas, Raúl, firma con él también el documento en la cual ellos prometen elecciones en un año. Sin embargo, apenas Fidel llega al poder, ya empieza a retrancar y se hace eco de aquello de elecciones para qué.
Escuchan al doctor Luis Conte Agüero.
Yo tuve un enfrentamiento bastante fuerte con el Che Guevara, pero que sin embargo en Punta del Este, aunque él hizo declaraciones contrarias a mí, admite que yo pedí elecciones en Cuba. Porque yo decía, pero ¿cómo no va a haber elecciones? Si esa es la promesa de la Sierra Maestra y es la promesa de la revolución.
Hasta aquí Cuba, 60 años.
Oh, Cuba hermosa, primorosa, ¿por qué sufres hoy tanto quebranto? Oh, patria mía, ¿quién diría que tú, cielo azul, nublara el llanto? Oh, en el susurro del palmar se oye el eco resonar de una voz de dolor que al amor llama. Oh, al contemplar tu ardiente sol, tus campos llenos de verdor, pienso en el tiempo aquel que se fue Cuba. Primorosa, ¿por qué sufres hoy tanto quebranto? Oh, patria mía, ¿quién diría que tú, cielo azul, nublara el llanto?
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos a las 5 de la tarde por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron en inéditas protestas contra la dictadura. La convocatoria se expandió a través de las redes sociales. Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Yo soy actriz, soy parte del gremio de la cultura camagüeyana.
El 11 de julio en la mañana yo estaba en casa haciendo mis labores cotidianas de la casa, las cosas que hacemos en familia, ¿no? Entro online y veo lo que está pasando. Ahí mismo en ese momento se me empezaron a salir las lágrimas, me dice de la emoción, se lo dije a mi familia, le dije, mira, una marcha de paz, que era lo que había, una marcha por la libertad, por la democracia, que era lo que se estaba viendo en ese momento en las redes sociales.
Iris María Mariño, madre, actriz, periodista y fotoreportera.
Pasado la 1 de la tarde, veo en las redes que como que Camagüey se está movilizando.
ya están quitando el internet en San Antonio de los Baños, están quitando el internet en Santiago de Cuba, pero Camagüey, hay como una energía que está movilizando a los camagüeyanos. Y dije, yo tengo que participar de este momento. Lo dejé todo y fui. Y allí alguien dio el grito de patria y vida, que es en lo que creemos, en la paz y en la vida. Y siempre fue una caminata de paz, una caminata de amor, donde íbamos gritando libertad, aplaudimos, cantamos las notas del himno nacional en lo que creemos, libertad, patria y vida. Allí alguien dice, vamos a la Plaza de San Juan de Dios. Cuando íbamos a la Plaza de San Juan de Dios, ya el operativo ya sí era un poquito mayor. Me adelanto en la calle Matadero y un grito atrás dice, vamos a ir hacia atrás, vamos a hacer todo uno. Y cuando yo voy hacia atrás, yo veo a un agente de la seguridad del Estado, y cuando yo veo que viene hacia mí, yo intento darme la vuelta, pero él entonces me aplica una maniobra de detención.
Iris estuvo desaparecida decenas de horas y días incomunicada. Durante su reclusión fue sometida a múltiples interrogatorios.
Me llevan a una celda que yo cariñosamente le puse las mazmorras, porque era una celda que era en un pasillo oscuro y era una celda de 3 metros por 3 con las camas que eran fundidas de cemento en total oscuridad. Yo no podía ver la palma de mis manos. Estuve en un calabozo, en una celda, con mujeres. La mayoría estaban allí por el delito de desorden público, por la marcha del 11 de julio. Y allí pasaron muchas cosas, muchas conmociones, muchas mujeres desesperadas, dándonos aliento. Y allí oramos, reflexionamos sobre lo que estaba pasando sobre nuestro país e intentamos darnos fuerzas cada una. Conocí chicas jóvenes que sí las golpearon. Conocí una chica al lado mío que le dieron tal golpe en el vientre que llevaba ya al lado mío 11 días con sangramiento. Conocí otra chica que le dieron muchos piñazos, una muchacha tierna, simplemente por salir a expresar su derecho, simplemente por gritar libertad, patria y vida.
Iris fue excarcelada bajo prohibiciones de salir de su domicilio.
Yo nunca había vivido un proceso penal así. Nunca me había separado de esta manera de mi hijo. Mi hijo es un niño callado, pero tenía mucho dolor por dentro en ese momento. Es un niño que tiene 15 años, pero se encontraba triste, su corazón estaba muy dolido. Y entonces al verme en la casa fue muy emocionante. Lloramos, nos abrazamos juntos en familia. Y ese es el principio que me mueve y que me lleva hacia esa marcha. Al final de todo es mi familia, porque soy madre, porque soy mujer, porque soy esposa. Es el sentimiento de ver a Cuba, de ver una Cuba que está despertando, de ver mujeres con niños cargados en una marcha de paz, en una marcha de amor, con lo que ellos creen, que es la libertad que tantas veces se ha pedido. Pues una vez más, toda Cuba se levanta y dice, queremos ser libres, queremos democracia, queremos salud, queremos mejora, las necesitamos.
Radio Martí, siempre contigo.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948.